Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Tamaimos. Bueno, a una nueva edición, ¿no? A la primera edición del año 2012. Don Iván, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, Agustín Betancourt, y un saludo para todos los oyentes. ¿Qué tal? Feliz año, por cierto, en este primer programa del 2012.
Feliz año nuevo, que es el primer año el primer programa de 2012. Y si te parece, podríamos comenzar, Iván. Bueno, primero, disculpando a Josemi Martín, que no se encuentra con nosotros esta semana y probablemente la próxima semana tampoco pueda estar con nosotros, puesto que anda con muchos viajes por motivos personales, sobre todo los fines de semana. Y bueno, mandando un saludo de parte de Josemi a todos los oyentes. Y luego a continuación, si te parece, podríamos hablar un poquito, como ya es tradición en Tamaimo, de las impresiones de las Navidades, puesto que ambos hemos pasado al menos una parte de las fiestas navideñas en Canarias, y siempre nos traemos pues muchísimas impresiones, encuentros, recuerdos, y bueno, pues algunos de ellos pues nos apetece compartirlos con nuestros oyentes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que siempre que vuelve uno, porque como sabrán, bueno, los oyentes habituales lo sabrán, pero quien no, a lo mejor no lo sabe, nosotros estamos en este momento grabando desde la ciudad de Bruselas, ¿no? Lo cual quiere decir que pasamos las vacaciones muchas veces, casi todas en Canarias, pero luego volvemos a Europa, ¿no? A la vida diaria, a la vida cotidiana, al trabajo y demás. Y es verdad que cuando uno va para allá y se pasa unos días, ¿no? Siempre se trae impresiones, ¿no? Yo a mí por lo menos me pasa que muchas veces veo cosas que luego estando allí, cuando vivía allí, no veía de la misma manera, ¿no? Uno va cambiando y también el hecho de estar fuera pues te da una perspectiva ni mejor ni peor, sino sencillamente diferente, ¿no? No, que no se me entienda mal tampoco. Y sí, a mí este año, pues como casi siempre que voy para allá y me paso las vacaciones, pues sí hay cosas que me llaman la atención y que, si te parece, vamos comentando, ¿no?
Muy bien. Mientras preparábamos el programa, o mejor dicho, mientras preparábamos el guión del programa, comentabas que el año del bosotrismo, que nosotros habíamos calificado 2011 como el año oficial del bosotrismo, había acabado, sí, pero, ¿no? Porque nos encontrábamos todavía, en este caso te encontrabas con...
Sí, el año...
Con una situación de bosotrismo.
Sí, es que el año oficial del bosotrismo en Canarias, que ha sido el año 2011, parece que las autoridades competentes, no sé de cuáles, han decidido prorrogarlo.
¿Ah, sí?
Y sí, porque veo que ha habido un esfuerzo... Vamos, yo no tengo un esfuerzo claro... en estas Navidades, de que continuara la tradición en esa celebración, ¿no? El año 2012. En fin, ya yo, la verdad, es que perdí la cuenta de los bares, bochinches, tascas y sitios donde me fui a hallar tanto una cerveza como un bocata de calamares o un enyesque de queso y un escaldón de gofio. Perdí la cuenta, digo, de sitios en los que el camarero me dijo... con un acento perfectamente normal para Canarias, ¿no? Para el sitio que nos ocupa, y me decía, bueno, ya sabéis lo que queréis. A mí ya casi se me cortaba, ¿no? La gana de comer. Ya, pues hombre, pues no sé, no sé qué decirte ahora. O venía...
¿Volver a la normalidad? ¿Volver a la normalidad?
Sí. Sí, alguna vez me daban ganas de decir, bueno, es una broma ya, pero bueno, vamos a hablar en serio ahora, ya saben lo que van a comer.
Que pasa es que lo que sí podríamos hacer es lanzar el mensaje de aquí de Tamaimo de que efectivamente el año del bosotrismo ha acabado, porque a lo mejor es que alguien no se ha enterado, ¿sabes? Que a lo mejor no es culpa de
a lo mejor, concreto. A lo mejor, es verdad, pobres, no estaban informados y ya...
O sea que las Navidades muchas veces la gente no oye la radio, no lee el periódico, sí. Malamente ve la tele, muchos jaleos, los regalos, la familia...
Eso puede haber sido, sí puede haber sido. A lo mejor hemos sacado nosotros conclusiones precipitadas.
Pero
con lo de la prórroga.
De verdad, si hay alguna persona que esté especialmente estresada, pues haciendo cursos de idiomas, no se preocupen. El año internacional, el año nacional del bosotrismo ha acabado, ya pueden volver a hablar con toda normalidad, pueden hablar canario y de verdad que han superado la prueba con éxito, sí. Con muchísimo éxito.
No, pero ahora ya en serio, ¿eh? Ya en serio, que esto es una media coña y demás, pero lo que queremos decir es verdad, oye, que cada vez es impresionante cuánta más gente hay en Canarias empeñada en usar el vosotros, es decir, queréis, hacéis, venís. Yo desde aquí quiero decirle a la gente con toda tranquilidad y con todo cariño que no se preocupen, que que no hace falta esforzarse para hablar así, que no están siendo ustedes más educados, al revés, la forma más educada, la forma más cortés y además más nuestra, más cariñosa, más emotiva, más de andar por casa, más formal y más correcta también, es decir, ustedes, como toda la vida hemos dicho.
Y la más sexy también.
También.
Es importante añadirlo.
Sí, sí. Porque... eso dicen en la península ibérica, al menos.
Sí, sí, sí. ¿No? Que... y... mira, esto... algunas de las impresiones, o en realidad, casi que diría que muchas de las impresiones que nos traemos estas Navidades tienen que ver con los niños. Y precisamente si surgía esta reflexión a la hora de elaborar el guión, era porque nos preguntábamos hasta qué punto los niños de hoy en día, pues familiares cercanos, hijos de amigos, nuestra propia familia, pues los niños están demasiado expuestos a la televisión hoy en día, ¿no? En comparación con nuestra generación, en comparación con las generaciones anteriores. Y hasta qué punto el estar demasiado expuestos a la televisión, es decir, pasar muchas horas al día viendo la televisión, teniendo en cuenta cuál es la televisión que se ve en Canarias, que malamente hay producción propia, que son, se pueden contar con los dedos de la mano las familias que utilizan la TDT para cambiar el programa de televisión y pasarlo al inglés o al francés. Generalmente lo que se ve es un programa en español con lengua castellana, con acento del Pisuerga, hablando en peninsular, como se ha dicho siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hacíamos esa reflexión, Iván? Quizás el hecho de que los niños pasen más tiempo viendo la televisión que jugando con sus padres, pues da lugar a que hoy en día pues uno escuche, y yo estoy pensando ahora en niños de mi familia, en familiares cercanos, pero también en hijos de amigos, en hijos de vecinos, que de repente pues tú los oyes hablando y te das cuenta de que están hablando de una manera muy diferente a como hablan en su familia, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de un ejemplo, pero este quizás es un ejemplo un poco extremo, ¿no? No lo tomen como una regla, ni mucho menos, pero es que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Hará un año y medio aproximadamente, estando en una playa de Fuerteventura, y entonces había dos familias jugando, dos niñas jugando, y sus padres pues estaban charlando muy cerca, ¿no? Y bueno, se ve que eran, yo estaba cerca, leyendo el periódico y tal, y no me hubiera, ni me acordaría de esto si no fuera porque una de las dos niñas, que tendría a lo mejor de 5 años, con acento claramente canario, pues le estaba explicando a la otra niña, que era un poquitito más pequeña, pues cómo se jugaba. Y hablaba como si fuera un auditorio, ¿no? Supongo que estaba haciendo una especie de teatro, ¿no? De teatrillo. Y entonces hacéis esto y decís lo otro y pintáis los labios y tal. Y a mí aquello me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero claro, no solamente me llamó la atención a mí, le llamó también a mí la atención a la madre de la otra niña, que le dijo a su amiga, dice, uy, pero mira tú la niña cómo está hablando, ¿no? Y la respuesta de la madre fue, no, sí, en la escuela están muy contentas con ella, haciendo alarde de cómo hablaba su hija, ¿no? Entonces, bueno, a mí todo eso me resulta marciano, ¿no? Y como sé que a muchos de nuestros oyentes también les resulta marciano. Pero el hecho, la pregunta es, ¿todo este fenómeno tiene algo que ver o mucho que ver con el que nuestros niños estén muchas horas expuestas a la televisión?
También, pero no solo. Ahí tenemos el caso de la escuela. ¿Qué están aprendiendo los niños canarios en la escuela? Pues este ejemplo que tú acabas de poner, bueno, creo que deja cosas bastante claras, ¿no? Hay un porcentaje que no sé si será grande o pequeño. Desde luego pequeño no parece ser, por la cantidad de digamos, elementos extraños a nuestra forma de hablar que hay en los niños y en los mayores también. Ya digo que hay un porcentaje claramente grande de escuelas en Canarias donde a los niños se les premia por hablar de esta manera, por realmente abominar de su, digamos, su forma de hablar normal y corriente. O sea que la escuela ahí tiene también, tiene mucho que decir. Luego está lo de la tele, que ahí, como tú decías, bueno, es que los extremos siempre son malos, ¿no? El abusar de la tele, igual que abusar de tantas otras cosas, pues no puede ser bueno. Pero yo en casa, por lo que he visto, he llegado a la conclusión de que el problema en sí, aparte ya de que los niños si ven mucho o poco la tele, yo el problema que veo realmente es que hoy por hoy en Canarias no hay producción propia. Y tampoco la hay en el caso de programas infantiles. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que los modelos que van imitando los niños, pues son modelos de habla en este caso, totalmente extraños y totalmente ajenos a nosotros, ¿no? Y eso me da mucho, mucho que pensar, ¿no? Terminan los niños, pues, prestigiando o imitando o aprendiendo formas de hablar que no son las nuestras y que no son mejores que las nuestras. Sin embargo, a través de estos canales sí que reciben una, digamos, una pintura, una cobertura, por así decirlo, que las hace aparecer como más atractivas, mejores que las nuestras, porque la tele es, digamos, como una especie de autoridad, ¿no? Y si en la tele hablan así, pues yo quiero ser como la gente estupenda, ¿no?, que sale en la tele. Claro, al no haber producción propia, pues ese modelo prestigiado, prestigioso de habla, ese modo de hablar, pues deja de ser el nuestro. Yo recuerdo cuando era chico, claro, aquí el abuelo Seibolleta ahora, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, aquel programa que se llamaba El Volcán, que creo que se grababa en el Parque de Orama, en Las Palmas de Gran Canaria. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Pues un programa infantil en el que se hablaba, pues, como hablamos los canarios, con la norma canaria, con toda normalidad. O dibujos animados como uno que se puede ver, por cierto, en YouTube y que les recomiendo, unos dibujos animados canarios de unos perros que van repasando así en dibujos animados para niños la historia de Canarias y que están muy bien. Uh-huh. Y locutados, pues, con la norma canaria. En fin, ya digo, yo veo esas dos cosas, la escuela, pero sobre todo el caso de la tele, detrás de todo este fenómeno de vosotrismo y de hablas muy muy raras y muy alambicadas, ¿no? El fenómeno de la desestabilización del habla en Canarias y todo lo que lleva detrás aparejado.
Tú hablabas, Iván, de la televisión, que se considera casi una autoridad. Yo recomendaría a nuestros oyentes que vieran un documental que pueden ustedes enlazar pues a partir de la sección El Enyesque en tamaimos.com. Este documental se llama El Juego de la Muerte y es un documental en el que se hace un experimento psicológico. Hablamos de un experimento realizado en Francia, en el que se llega a la conclusión de que la televisión no es casi una autoridad, se llega a la conclusión de que la televisión es ya una autoridad. Y ahí se explica muy bien en el documental el por qué se ha convertido en una autoridad la televisión y en cómo reacciona la gente cuando está en un plató de televisión. Las diferencias que hay entre cómo se comporta una persona en un entorno, vamos a decir, real, y cómo se comporta en un entorno televisivo, audiovisual. Y las conclusiones son muy, 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 muy interesantes. Iván, si estamos hablando de esto, entre otras cosas, es porque nos toca muy de cerca. Estamos hablando estamos tomando algunas impresiones de nuestras vacaciones navideñas como excusa para hablar de, bueno, de algunas impresiones que nos hemos llevado, pero también de algunos fenómenos que estamos detectando en Canarias y que detectamos ya en varios años consecutivos, pero entre otras cosas porque nos toca muy de cerca, ¿no? Porque estamos hablando de niños y nosotros ahora ya no hablamos simplemente como tíos o como amigos, sino hablamos como padres ahora también, ¿no? Y nos preocupa, evidentemente, nos preocupa transmitir en este caso como tamaimos, como canarios de la diáspora, transmitir a nuestros hijos la identidad canaria, transmitir la cultura canaria, ¿no? Y nos encontramos con que es algo realmente difícil. Tú decías antes, y lo apunté para no olvidarlo, antes de comenzar a grabar este programa, que intentar transmitir, que tú sentías que intentar transmitir la cultura canaria a tu hija era ir contra los medios, contra la indiferencia de la gente y contra la falta de recursos. A mí esto me parece muy fuerte, me parece muy fuerte. Y yo siento lo mismo, ¿no? Y quizás si contaras la anécdota que me contaste a mí antes de empezar a grabar, pues nuestros oyentes sabrían exactamente de qué estamos hablando.
Sí, suena fuerte, pero es una cosa a la que, bueno, de la que yo tomé conciencia estas mismas Navidades, ¿no? Y lo voy a intentar explicar para que con ejemplos vean a qué me refiero. Yo tengo una hija y su madre es catalana, ¿no? Entonces nosotros hemos repartido las vacaciones de Navidad entre Cataluña, mitad en Canarias. En Cataluña, digamos que la acogida de uno ve como la familia, la parte de la familia catalana, pues acoge al nuevo miembro en la familia y lo integra en su cultura, ¿no? Pues se le hacen fotos con una barretina, estupendamente, tiene como regalos canciones infantiles, las que escuchan allí, las de toda la vida en catalán, las que ellos cantaron en su niñez. La tele allí, por seguir con el tema de la tele, pues es una tele con producción propia, catalana, que sus programas infantiles también los producen ahí. Tienen, por ejemplo, lo que llaman ellos el Club Super 3, que es un programa que además en el que bueno se afilan muchos niños y luego organizan actos y se encuentran, en fin, todo ese tipo de cosas. Luego hay grupos para niños, lo que llaman ellos el Splay, donde los niños van y los niños del barrio y juegan todos juntos y cantan canciones catalanas, las aprenden allí, aprenden los juegos tradicionales de ahí, etcétera, etcétera, todo de una manera muy lúdica, muy normal. Estupendamente, ¿no? Una cosa que me parece normal, ¿no? El integrar al niño en la cultura, darle sus referentes, pues como, bueno, los referentes que tienen sus familiares y ya está, simplemente integrarlo en esa cultura, al niño. Vamos a Canarias. A mí me costó Dios y ayuda encontrar un CD con canciones infantiles canarias. Dios y ayuda. Y lo encontré porque, bueno, porque uno tiene interés, pero y porque uno se empeña en buscar. Pero primer obstáculo, ya uno se tiene que empeñar en buscarlo. Un libro con canciones o folclore infantil, las canciones que uno mismo cantaba cuando era chico, ¿no? O juegos como, qué sé yo, jugar al marabullo o algo de esto. Lo único que conseguí encontrar fue un estudio filológico sobre folclore infantil, editado en el año 86.
Claro, que un estudio filológico para una niña de varios meses, digamos que...
Sí.
Aplicación directa y
efectivamente,
práctica.
O sea, un libro... que tuve la suerte de encontrarlo, un libro hecho para adultos, además, no para cualquier adulto, un estudio filológico, ¿no? Un estudio de corte académico. Bien, eso es lo que yo personalmente encontré.
¿Y no encontraste ningún disco?
Sí, terminé encontrando un disco en la librería del Centro de la Cultura Popular Canaria, en la librería que tienen en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Tienen una allí y tienen otra en La Laguna, pues es el único lugar donde encontré lo que buscaba. Pero en ninguna otra librería de la ciudad encontré nada. O sea, esto no es como en Cataluña, que uno va al Corte Inglés mismo o a cualquier tienda donde uno va y oigan, canciones infantiles, y tiene como 3 o 4 discos de canciones infantiles catalanas a su disposición. En Canarias uno tiene que hacer una búsqueda, pues como si estuviera buscando algo casi clandestino, ¿no? Tiene uno que rebuscar a ver dónde va a encontrar algo así. Desde luego, en el Corte Inglés de Las Palmas, vamos... ya les puedo asegurar que no van a encontrar nada de este tipo. Con lo cual, ya digo, es un obstáculo. Luego tenemos lo de la tele que decíamos antes, pues estupendamente otra vez. No tenemos lo que sí tienen, en este caso particular, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Ni esos programas de producción propia, en los que se transmiten conocimientos, se transmite el conocimiento del medio al niño, nada de eso. Tampoco existen esos grupos en barrios o en los que los niños simplemente aprenden jugando. Dentro de un contexto, ¿no? El contexto de la realidad en la que viven. Eso en Canarias no lo hay.
¿Ludotecas de barrio o algo por el estilo?
Son más bien grupos, ¿no? No son tanto establecimientos ni una ludoteca a la que se va a jugar. Eso lo tienen también, pero luego lo que tienen, a lo que yo me refiero, es una especie de institución que ellos llaman el Splay y que viene a ser... pues como una especie de reunión de... bueno, es simplemente una reunión de niños a la que también pueden ir los padres, ¿no? Los padres hablan, se toman su café y demás, pero los niños juegan con una serie de monitores, ¿no? Que les enseñan juegos tradicionales y los niños pues no solo aprenden los juegos y canciones de allí, sino que además se conocen entre ellos y aprenden, pues bueno, a relacionarse entre niños, ¿no? A salir un poco de puertas afuera, que sabemos que hoy en día eso a los niños pues les cuesta más, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos. Todo eso en Canarias o bien no existe o bien realmente hay que buscarlo con lupa. Por eso digo que integrar a un niño hoy por hoy en la cultura canaria es un trabajo contracorriente. Y a ratos yo me he sentido casi como una persona que busca algo casi clandestino.
Muy bien, están ustedes escuchando el primer programa de tamaimos.com del año 2012. Estamos compartiendo con ustedes algunas impresiones, o estamos tomando como excusa, si lo prefieren, algunas impresiones de las Navidades para reflexionar sobre bueno, pues lo que supone transmitir nuestra cultura canaria, nuestra identidad canaria a los niños. Hacemos la primera pausa en el programa del día de hoy y seguimos adelante. Seguimos adelante. en esta primera edición de tamaimos.com del año 2012. Como viene siendo habitual en cada uno de nuestros programas, vamos a saludar a nuestras emisoras y páginas amigas. Comenzando por la revista cultural bienmesabe.org. También pueden escuchar nuestro programa, como no, en el blog Quilombo de Samuel Pulido. O en las siguientes emisoras de radio. En Canarias Habla Radio, en Radio Guiniguada, en Radio Aguerre La Laguna, en Radio Popular Canaria o en Radio Joven Garachico. Si lo desean, también pueden escuchar nuestro programa a través de nuestra identidad Facebook o a través de nuestra identidad Twitter, en el canal iVoox, el canal Tamaimos de iVoox, o a través de nuestra página tamaimos.com. Ahí también en tamaimos.com nos pueden ustedes dejar comentarios, sugerencias, críticas, en fin, aquello que deseen y que nos permitirá estar en contacto con sus preocupaciones, sus reflexiones y sus ideas, aquello que tanto nos interesa y que da tanto sentido a este programa. Iván, justo antes de la pausa, nos estaba planteando, pues a través de su experiencia, la preocupación de la transmisión de la identidad canaria, de la cultura canaria a los niños. Yo tengo que decir que no había reflexionado, ni siquiera me había planteado la posibilidad de comprar música canaria para mi hija, que viene siendo, para los oyentes más o menos, de varios meses, como la hija de Iván. Pero sí que me planteaba, de cara a un próximo futuro, pues cuentos, por ejemplo, cuentos tradicionales, ¿no? Y ahí, pues sí que los nombres que me vienen a la mente son Pepa Aurora e Isabel Medina. Son los dos nombres que me vienen a la mente, ¿no? No sé si son las únicas, y espero que no lo sean, pero son los nombres que a mí me vienen a la mente, ¿no? Y sé que pues tienen una muy buena reputación, tienen un número considerable de obras publicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí he notado a la hora de regalar libros de Pepa Aurora y de Isabel Medina a sobrinos míos son dos cosas. Por un lado, que los prejuicios con respecto a la literatura canaria y la cultura canaria los tenemos los adultos, puesto que cuando tú regalas el libro le gusta tanto a la criatura como si le regalaras un libro de Harry Potter. Es decir, él está regalando buena literatura y la criatura pues lo disfruta, ¿no? O sea que todo depende mucho, como tú señalabas, Iván, en tu intervención anterior, mucho del entorno, de qué valores se transmitan en la familia con respecto a la lectura, con respecto a la literatura, con respecto a la cultura en términos generales, ¿no? Y luego eso ya se va llenando de contenido, digamos, ¿no? Pero que este tipo de prejuicios que están, por desgracia, tan extendidos en la sociedad canaria con respecto a nuestra propia cultura y nuestra propia literatura, en los niños, lógicamente, con la inocencia que tienen, no existen, ¿no? Entonces, claro, ahora que tú comentas esta búsqueda que tú calificabas de cuasi clandestina, ¿no? De música, de folclore, de música infantil canaria, pues yo la verdad que es una experiencia que por la que no he pasado y que sinceramente no me había planteado. Pero a mí me gustaría en este punto hacer una pregunta a nuestros oyentes, porque claro, nosotros estamos hablando como tamaimos, ¿no? Estamos hablando como canarios de la emigración. Pero me gustaría saber qué pasa con los padres y las madres en Canarias cuando se ven confrontados a esta situación. ¿Realmente estamos exagerando desde aquí la situación debido a la nostalgia, debido a la situación particular en la que vivimos? Que es verdad que somos muchos canarios los que hemos emigrado de diferentes generaciones, pero no es menos cierto que aquí probablemente lo más importante es cuál es la situación para los niños que se están educando en Canarias ahora mismo. O por lo menos digamos que son situaciones diferentes, ¿no? Y nos gustaría saber, pues, cuál es la situación a la que se enfrentan los padres en Canarias. Es decir, realmente este retroceso en la valoración de lo canario que nosotros percibimos cuando vamos de vacaciones, ¿es así de real para las familias que viven todos los días en Canarias? ¿O quizás nosotros estamos quedándonos con un muestrario reducido, por decirlo de alguna manera, o exótico, o quizás lo que más nos llama la atención, aquello de es que son 30 en la clase y hay un niño que se porta mal, pero al final todo el mundo se acuerda del gamberro y se olvida de los otros 29. Pues ojalá que sea eso, ojalá que nosotros nos llame la atención lo más estrambótico cuando vamos para allá, pero realmente es así. La verdad que nos ayudaría mucho, nos gustaría mucho, y creo que sería muy rico y muy útil para todos si a través de comentarios en tamaimos.com, si a través de correos electrónicos a tamaimos@gmail.com, o si quieren ustedes participar en el programa, también nos lo pueden hacer saber a través de un comentario o de un mail, pues nos gustaría saber cuál es la situación a la que se enfrentan los padres y las madres en Canarias cuando quieren transmitir su cultura a sus niños. ¿Realmente acceden con facilidad a material, a libros, a discos? la comunicación con los profesores, con los maestros, ¿es fluida en este sentido? ¿Es un tema del que se puede hablar con tranquilidad? ¿Es un tema que está presente en la mente de los maestros? ¿O no? ¿O es motivo de confrontación y conflicto? Y eso algunas veces lleva a callarse mejor, para no, para evitar un problema académico a la criatura. Pregunto, ¿eh? No lo sé. Me gustaría que nos estén escuchando, los padres que nos estén escuchando aquí en Canarias, pues que nos hagan llegar el feedback, porque tal y como nosotros lo percibimos, es una cuestión cuasi clandestina. Yo suscribo tus palabras, Iván. Yo también lo percibo de la misma manera. Lo cual no me extraña si tenemos en cuenta que lo mismo pues ocurría para los que ahora tenemos en torno a 40 años cuando estudiábamos en la escuela primaria o en la escuela secundaria o en la universidad. Al final, Canarias era o una asignatura optativa o era el último tema de la asignatura al que nunca llegabas porque no daba tiempo, o directamente no existía Canarias.
Es que, Agustín, yo no sé si estaré exagerando o no, pero desde el momento en el que una cosa tan banal como un simple CD con canciones infantiles es tan difícil de conseguir, no sé, yo tengo la impresión de tanto no exagero. O recuerdo, por ejemplo, las actividades que organizaba en la playa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el último verano, ¿no? En la playa de Las Canteras. Actividades deportivas para niños y demás y todo, y una carpa para leer, etcétera, etcétera. Las actividades deportivas eran numerosísimas, había de todo, de fútbol playa, voleibol, palas, que si no recuerdo si taller de surf o iniciación a la vela y tal o cual. De todo. Lucha Canaria, por ejemplo, no aparecía por ningún lado. Y miren que es una joya la lucha canaria, no solo como actividad física, sino también por todos los valores que puede transmitir. Miren que es además un atractivo para la gente de fuera. Miren que es una cosa que merece apoyo y promoción. Además, no solo en Canarias, sino que ahora en el exterior. Y entre nuestros niños. Valores de nobleza, deporte, de ayuda al rival, de ver al rival como un rival, un contrincante y no un enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ausente, como si no existiera. Yo, sinceramente, ante cosas como esta, ¿no? Ante ausencias y carencias de este tipo, que antes veía en tercera persona, hoy en primera persona, porque como tú dices, ya uno es padre, yo eso, sinceramente, no le puedo dar carta de normalidad. Eso no es normal, porque en otros países eso es una cosa impensable. Y es bueno que sea impensable, porque lo sano es partir hacia el mundo desde lo propio. Es la única manera de partir hacia el mundo. Desde la propia raíz, porque uno tiene que llevar algo, tiene que llevar un bagaje consigo, ¿no? Tiene que poder tener algo con lo que comparar, tiene que tener algo que poder aportar. Entonces, lo que hay en Canarias, ese vacío, ese tabú tan grande, es que realmente no lo comprendo, no lo entiendo, y me parece muy poco sano.
Ahora que lo dices, estoy pensando en la biblioplaya que había en la playa de San Marcos, en Nicote de los Vinos, este verano, en el norte de Tenerife. Y efectivamente había, digamos que algunas de las, no algunas, ahora que lo pienso, todas las actividades que estaban ahí pensadas eran pensadas para niños. Y sin embargo, los libros que había ahí en la biblioplaya, pues no había libros infantiles canarios. Sí, sí, de verdad, tienes razón. Es decir, había libros infantiles de muchas editoriales conocidas, madrileñas o catalanas. Había, eso sí, algo de música, estoy pensando que había, que efectivamente, en este caso sí que había un disco grabado por una cantautora del sur de Tenerife, donde contaba un poco la historia del mundo a los niños y tal, o sea que sí que había una experiencia ahí, además muy pensada precisamente lo que era la educación, la atención a los niños y demás, pero lo que eran los libros, no había ninguno. Y es más, este disco que estaba sonando, yo me interesé por él, y muy amablemente el personal que estaba allí me indicó que me podían hacer una copia, o sea que no tenía distribución comercial, ni era, es decir, era una experiencia, vamos a decirlo otra vez, clandestina, en el sentido de que era una experiencia de una persona que lo había hecho para un colegio en concreto del sur de Tenerife, y que daba la casualidad de que una de las personas que estaba allí, pues había trabajado en ese colegio y por eso tenía ese disco. Claro, esto en el siglo XXI es casi chino mandarín, ¿no? Cuando con las nuevas tecnologías puedes escuchar lo que están haciendo en California, lo puedes escuchar en Canarias un segundo más tarde, pues un disco de música infantil pues era algo que se pasaba de mano en mano, ¿no? O sea, sí, veo lo que dices. Lo que sí me gustaría saber es cómo lo viven esto los padres en el día a día en Canarias.
Sí, desde luego, porque nosotros es verdad que estamos fuera y nuestra perspectiva pues es necesariamente diferente. Otra cosa que quería aclarar, mis impresiones se derivan de estos últimos días en las vacaciones de Navidad, que los pasé única, prácticamente única y exclusivamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? No quiero con esto yo decir ni extrapolar que esta es la situación en toda Canarias, en absoluto. Es simplemente mi impresión de la ciudad más grande, más poblada que hay ahora mismo en el archipiélago, pero no más allá. Yo espero y deseo, y creo que sí, que debe ser así, que en algunos otros municipios posiblemente la situación sea diferente, un poco más halagüeña. No estoy seguro de que sea así en la mayoría de los municipios de Canarias, pero vamos, no quiero decir con esto que la situación sea igual en toda Canarias, pero desde luego sí es mi impresión de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Nosotros en cualquier caso vamos a dar guerra para que nuestros niños pues tengan un acceso sano a nuestra cultura. Y hablando de dar guerra, hay otros que también tienen intención de dar guerra, pero creo que con fines menos nobles. Tengo entendido que el Ministerio de Defensa sigue empeñado y emperrado en poner una antena en la montaña de la Muda, en Fuerteventura, a pesar de que los vecinos de La Matilla, las autoridades locales, el Cabildo de Fuerteventura, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias, todos han dicho no queremos esa instalación. Es decir, creo que salvo el difunto Michael Jackson, ya todas las personalidades en torno a este tema se han pronunciado y han dicho no. Y sin embargo, el Ministerio de Defensa lo declara una... Pues no me pidan ahora que le diga exactamente cuál es la terminología técnica, pero la idea es que esto es de interés, del máximo interés. No recuerdo ahora exactamente cuál es la terminología que utiliza el Ministerio de Defensa, y que por ese motivo pues no hay que hacer ni evaluación de impacto ecológica, ni pedir permiso a las autoridades, ni tener en cuenta la voluntad de los vecinos, sino que se pone la antena y punto. En fin, me parece a mí que los vecinos de esta zona y que los habitantes de la isla de Fuerteventura se merecen algo más de respeto, Iván.
Mira, el caso este, la verdad es que yo creo que aquí hay mucho de donde jalar. Hay mucho que decir en todo esto. Primero porque hay aspectos que merecen ser conocidos. Por ejemplo, como tú acabas de decir, el Ministerio de Defensa quiere instalar toda una serie de antenas, aparataje de comunicación en lo alto de la montaña La Muda, en Fuerteventura, ¿no? Cerca del pueblo de La Matilla. En un sitio protegido, o sea, en un enclave protegido, ¿no? O sea, no es cualquier tipo de terreno ni nada parecido. Se meten a hacer obras en ese terreno protegido. El caso es que, por lo que yo pude escuchar en el telediario de la televisión canaria, parece ser que para el desmonte y demás, para hacer un camino hasta lo alto de la loma aquella, ¿no? De La Muda, para poner todo ese aparataje, claro, había que abrir camino, la pista, abrirla o ensancharla, no recuerdo bien, meter maquinaria pesada en un territorio protegido, repito. Parece ser que se dirigieron a hasta 5 empresas de Fuerteventura y ninguna de ellas aceptó el encargo. Tanto es así que tuvieron que dirigirse a una empresa de Lanzarote para que hiciera el desmonte y toda la labor esa de abrir ese camino para poder instalar todo ese equipo en lo alto de La Muda. Ya eso es un dato que vale la pena, sobre el que vale la pena reflexionar. No sé a qué se deberá exactamente esa no aceptación por parte de empresas majoreras de dedicarse a eso, ¿no? Las cosas, como sabemos, estamos en crisis, no están las cosas como para rechazar empleos, rechazar contratos, ¿no? Pero así ha sido. Yo creo que eso, en gran medida, es buena muestra del rechazo que hay en la isla a esta instalación. Pero no solo eso, sino que, al parecer, ya en lo alto de La Muda ya hay una instalación militar, ya hay una construcción. Parece ser que hace años hubo una circunstancia parecida en la que los vecinos nuevamente se volvieron a manifestar en contra y al final el Ministerio de Defensa hizo más hoy limpio, lo declaró de interés para la defensa nacional y con eso ya se lavaron las manos e hicieron de su capa un sayo y construyeron aquello ahí en territorio que ahora es protegido y sin encomendarse a nadie.
Perdón, interrumpa, Iván, dense cuenta de lo que estamos hablando, es decir, o sea, aquí hay un ministerio que de repente declara eso de máximo interés y todas las garantías constitucionales desaparecen. O sea,
en fin, sí. Se pasa por encima de todas las instituciones de representación de los canarios, porque el Parlamento canario se pronunció en contra. el cabildo de Fuerteventura está en contra.
El gobierno de Canarias también.
El gobierno de Canarias también.
Los vecinos de la zona.
Los vecinos de la zona, el municipio en el que se encuentra la montaña La Muda. Todo el mundo está en contra. Pero se declara de interés para la defensa nacional y aquí no hay nada que hacer. Por lo visto, dicen. Parece ser que el cabildo de Fuerteventura está dispuesto, en este caso al menos, a presentar batalla y a negarse. Y de hecho, parece ser que todo ha comenzado porque el municipio, si no recuerdo mal, pues bueno, negó la licencia, dijo que bueno, que la concesionaria, que creo que es una empresa valenciana para la instalación de todos esos aparatos, pues le dijeron que no tenían licencia para ello, o sea que mandaron paralizar las obras. Todo ello con manifestación incluida de los vecinos de La Matilla, etcétera, etcétera. En fin, es un tema bastante jugoso. Tienen, yo creo, más miedo de lo que parece, precisamente por esto, ¿no? Por este emperramiento en que lo hago y se hace y punto. Y me salto todas las garantías constitucionales. Simplemente apunto que de un tiempo para acá, el ejército en Canarias está dando bastantes razones para plantearse el porqué de sus actuaciones. Y está siendo, digámoslo diplomáticamente, bastante poco discreto.
No olvidemos, un último apunte, que Fuerteventura tiene una larga historia de oposición a los abusos del ejército, comenzando por la Legión hace ya bastantes años. Creo que esto es un elemento también a tener en cuenta. Hacemos la última pausa en el día de hoy y seguimos adelante. Bueno, pues entramos ya ahora sí en recta final en el programa del día de hoy. Y queríamos hablar sobre el cóctel energético, el mix energético, es decir, las diferentes fuentes energéticas que se utilizan en una sociedad o en una economía dada para abastecer o hacer frente a todas las necesidades. En el caso de Canarias, la dependencia del petróleo, pues yo diría que es casi total y absoluta. No sé si... A lo mejor estamos hablando de energías renovables un 7% a día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Hay proyectos para ampliar el ámbito de las renovables, pero a día de hoy, enero de 2012, estamos hablando de un 7%, según comentaba el otro día la viceconsejera de Industria, Francisca Luengo, en Santa Cruz de Tenerife. Claro, hablamos de más de un 90%, por tanto, de dependencia del petróleo, puesto que no hay otra fuente, no se está utilizando la energía geotérmica, por ejemplo, y ahora se quiere introducir el gas. Hay quienes quieren introducir el gas. Yo proponía en un programa anterior que puesto que la defecación de las vacas está demostrada que es uno de las causas de lo que hace el efecto invernadero, por visto producen metano, ¿no? Que luego pasa a la atmósfera, ¿no? Se libera a la atmósfera. Pues yo no sé si a lo mejor se podría hacer que los señores parlamentarios de Canarias, ¿no? Que son 60, si no recuerdo mal. Buen número. Bueno, pues que a lo mejor produjeran una cantidad de gases suficiente como para pues poner un proyecto piloto con respecto a las regasificadoras y demás. Lo digo porque si se hace una inversión demasiado grande y luego resulta que sí que son contaminantes, pues ya sería demasiado tarde. Sin embargo, si se convierte el edificio del Parlamento en un edificio de estos que llaman autosuficiente, ¿no? Así que los gases de los parlamentarios, el metano que liberan, pues de repente generara calor y eso pues pusiera en marcha, pues no sé, el aire acondicionado, la luz y demás, pues se podría ver si realmente es más el beneficio o más los problemas que genera. Un proyecto piloto que yo propongo, Iván.
Hombre, eso tendría que ir aparejado con una potenciación del cultivo de jaramagos, amigo, porque habría que tener en cuenta ahí la alimentación también de los señores parlamentarios. Pero bueno, es que este tema de la energía está bastante de actualidad por las declaraciones del nuevo ministro de Industria.
O de cardones, ¿no? A lo mejor también los cardones también producen.
Yo no sé si producen.
En Las Palmas de Gran Canaria, al menos.
Sí, bueno, sí. Es verdad. Decía yo. No me interrumpa, que
usted
me hace.
Usted ha hablado del ministro, usted ha hablado del ministro.
El ministro, es que llegó el otro día el ministro de Industria nuevo, un señor que aparece ahora en la palestra política, se llama José Manuel Soria. José María Soria, lo llamaban estas navidades en TV3, por cierto. Se le escapaba el nombre. Bueno, total, que llegó José Manuel Soria como ministro de Industria y dijo que en 3 meses desbloqueaba él todo el asunto de las regasificadoras y que ningún problema, Granadilla y Arinaga y para adelante, sí, vamos, sin ningún problema, en 3 meses lo tiene él resuelto. Y claro, esto ha puesto sobre la mesa toda la cuestión energética otra vez. Vamos a ver. Sinceramente yo no sé qué argumentos se pueden dar para defender la entrada del gas en Canarias. Es que no los hay. Sencillamente no los hay. Esta mañana mismo estuve escuchando en la radio...
Dice que es imprescindible, Iván. Yo he llegado a hoy decir a responsables políticos que el gas es imprescindible para garantizar... Hombre, la autonomía energética de Canarias.
La autonomía energética de según qué bolsillos. Para eso sí que será imprescindible, por supuesto. Ahora, la independencia o bienestar energético de Canarias, eso es otra cosa. Ese bienestar energético no necesita del gas, precisamente. Decía que escuchaba esta mañana en la radio al alcalde de Granadilla, ¿no? Y daba, no sé, ponía él sobre la mesa argumentos como que el gas es limpio, que no contamina, más o menos venía a decir el hombre, y que nos va a permitir ser independientes energéticamente. Y estos son más o menos los argumentos que se repiten una y otra vez a favor del gas. Y claro, es aquello como que una mentira, si tú la repites muchas veces, pues a lo mejor se termina convirtiendo en verdad, ¿no? Creen que las repiten, ¿no? Todo el mundo sabe que eso es mentira, que eso no es así. Pero bueno, ellos siguen a la muda, a la suya, y como sea, hay que poner esto porque nos interesa a según quién, y ya está. Es que la cosa está clarísima. Primero, la independencia energética no la vamos a conseguir, porque el petróleo viene, ya sabemos de dónde, ¿no? De un par de sitios en el mundo, la mayoría de ellos muy, muy conflictivos y son fuente de inestabilidad. Además, el petróleo se va a acabar, con lo que cada vez, hablábamos fuera de antena antes, que cada vez va a haber menos petróleo y cada vez habrá más demanda, con lo cual el precio impepinablemente va a ir subiendo. Del gas se puede decir lo mismo. El gas viene, por ejemplo, entre otros lugares, de Argelia. Viene de sitios también bastante conflictivos. El gas también va a ir cada vez a menos, con lo cual el precio va a ir subiendo. De modo que estamos haciendo el peor negocio de la historia, ¿no? Un negocio ruinoso. Pero no solo eso, sino que encima es mentira que el gas no contamine. ¿Pero cómo que no contamina? Si emite gas metano.
Ah, metano, lo que yo decía.
El de las vacas.
El de las vacas, o sea que podríamos hacer un proyecto piloto.
Sí, un proyecto piloto para, en fin, según con qué fines, desde luego para mejorar el estado, digamos el medio ambiente, la conservación del medio ambiente canario, o para mejorar la energía, o para mejorar la economía canaria, desde luego que no, porque es un chorro de millones lo que se va a ir en una cosa obsoleta, que además va a ser cada vez más cara y cada vez va a haber menos, y nosotros nos queremos meter por ese camino, nos quieren meter en esa vereda. Pues sí, nos quieren meter por ahí, pero hombre, por lo menos, ya que nos quieren meter por ahí, que no mientan, ¿no? Que digamos las cosas a las claras. El gas va a ser caro, cada vez habrá menos, es contaminante, y además, es contaminante, decía, y no solo eso, sino que para colmo de males, no mejora, o sea, no nos va a dar independencia energética, sino que salimos del fuego para caer en la brasa, y si encima, por si fuera poco, encima es peligroso.
Ah, bueno, en el caso de Arinaga, quieren construirlo además muy cerca de una población, o sea, eso es directamente una locura. En el caso de Arinaga, directamente una locura, sí. Ya, o sea, que no hablamos ni siquiera aquí ya de energía, sino de principios básicos de seguridad, ¿no? Que no entiendo cómo se le puede pasar a alguien por la cabeza construir una regasificadora al lado de una población. Mira, vamos a hablar de buenas noticias. Aquí, en más de una ocasión, hemos hablado de manera elogiosa de la política que está llevando a cabo Antonio Morales, alcalde de Agüimes en el sureste de Gran Canaria, y en concreto, y más en general, mejor dicho, de la política de Roca Guairo, su grupo político, y de la comarca del sureste, que reúne a los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, en la defensa de las energías renovables frente a la implantación del gas. Lo hemos hecho en una ocasión, y alguna vez ha tenido uno la impresión de que esto es una iniciativa o un proyecto de los tres municipios del sureste de Gran Canaria. Bueno, pues ahora aparece la viceconsejera de Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, diciendo cosas muy esperanzadoras está por la labor. Esta mujer está por la labor. Si cumple lo que dice, está por la labor. El otro día decía, en Santa Cruz de Tenerife, ante representantes de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, que ahora mismo, daba el dato, las energías renovables representan el 7% en Canarias, pero que se podría alcanzar un 30% en 2015. Que esto es realista. Si se hacen los deberes, si se hacen bien las cosas, si se cumplen los proyectos, de aquí a 2015 podríamos tener ya casi una tercera parte del cóctel energético en Canarias surtido por las energías renovables. Esto, desde luego, sería una maravillosa noticia. Además, llevar a cabo, desbloquear los concursos eólicos, en concreto, ella se propone solucionar el desaguisado que montaron los hermanos Soria en el año 2007, pues desbloquear los concursos eólicos significaría aumentar la diversidad energética de Canarias, una inversión de 600 millones de euros y la creación de 6.200 empleos. Y además ella habla de unos sistemas de bombeo, que yo con toda franqueza no sé exactamente a qué se refiere, pero entiendo por el artículo de canariasahora.es en el que aparece esta información, que se refiere a una especie de baterías para que se puedan seguir utilizando los sistemas eólicos durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es lo que yo entiendo, pero no soy especialista ni pretendo dar una explicación sobre algo que no conozco. El caso es que esta mujer parece que está por la labor. Esta mujer, desde la Viceconsejería de Industria, quiere apoyar los esfuerzos de las personas que, con buena fe, con eficacia y con sentido del servicio público, quieren evitar esta locura de la introducción del gas en Canarias y quieren diversificar los sistemas energéticos de Canarias y quieren potenciar la enorme riqueza que tenemos en energías renovables de manera potencial por ahora, la enorme riqueza que tenemos en Canarias. Francisca Luengo vuelve a repetir lo que Antonio Morales ha dicho tantísimas veces: Canarias podría ser un referente mundial en energías renovables.
Sí, no solo Antonio Morales, lo dijo en su día también Jeremy Rifkin, que ha sido asesor del gobierno norteamericano en este tipo de cuestiones y es un experto de los más reconocidos internacionalmente. Es que se cae de Maduro. Esta mañana decía en la radio Roque Calero, que es otra autoridad competente en la materia, que también es claro y conciso a la hora de defender las energías renovables como la verdadera tabla de salvación para Canarias, pues decía Roque Calero esta mañana mismo en la radio que es que con las condiciones que tenemos en Canarias, las condiciones de viento, por ejemplo, decía él que el peor parque eólico de Canarias es mejor que el mejor parque eólico que pueda haber en la península ibérica. Tan buenas son las condiciones de viento en Canarias. Con que así estamos, señores, y nosotros esperando a que nos caiga la solución del cielo, ¿no? No sé, francamente, después de haber expuesto la situación, a mí la duda que me queda, Agustín, es qué va a pasar, porque yo no sé si el PSOE en Canarias está en contra tan decididamente como está Francisca Luengo de instalar las regasificadoras, no lo sé. No sé tampoco exactamente cuál es la posición del gobierno de Canarias, ¿no? Que tienen el PSOE y Coalición Canaria media. ¿Van ellos a potenciar las renovables frente a la locura del gas? No lo sé. ¿Cuál va a ser la relación entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España? Ahora que parece que el gobierno de España quiere apostar ya decididamente por la instalación del gas. Francamente, no lo sé. Es una locura, como tú acabas de decir, instaurar esas plantas regasificadoras en Canarias. Es una, no solo una locura, sino que es el peor negocio del siglo, el peor negocio de nuestra historia, me atrevo a decir. O bueno, uno de los peores, porque de este tipo llevamos unos cuantos. Pero, en fin, es que yo no sé, realmente no sé qué va a pasar. No sé, no quiero ser pesimista, pero veo al gobierno canario un poco ahí dubitativo y veo al gobierno de España que tiene muy claro que, bueno, pues que hay que ir por esa vía. No sé para pagar qué tipo de favores, no sé por qué razones. Desde luego, el bienestar de los canarios, el desarrollo de Canarias no es la razón para defender las regasificadoras.
No hay más que ver el follón que montaron los hermanos Soria en el año 2007 con el concurso eólico, que es lo que está intentando ahora desbloquear Francisca Luengo desde el gobierno de Canarias, la viceconsejera de Industria. Recordemos que esto fueron unas declaraciones que hacía ante la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, que serían los profesionales encargados de la puesta en práctica de las infraestructuras necesarias para desarrollar los parques eólicos. Si es personas que entienden de esto, que saben de esto. Y su presidente, Juan Antonio Lorenzo, Lo que le decía a Francisco Albengo es: esto es posible, es decir, conseguir los objetivos del PECAN, del Plan Energético de Canarias, de aquí al 2005 es posible, pero siempre y cuando que se desbloqueen las trabas jurídicas y burocráticas que impiden la realización de estos proyectos. Trabas jurídicas y burocráticas en gran medida derivadas del desaguisado que montaron los hermanos Soria en el año 2007. Con lo cual, si ahora José Manuel Soria ya no es un dirigente local en Gran Canaria o vicepresidente del gobierno de Canarias, sino que ahora es ministro de Estado en España, pues yo no creo que haya cambiado sus prioridades. Ha cambiado su cargo, pero sus prioridades no creo que hayan cambiado. Lo que sí que a mí me... Tengo que decir que Francisca Longo, en ningún momento, que yo sepa, ha dicho: estoy en contra de la regasificadora. Ella no ha dicho eso explícitamente, que yo sepa. Lo que sí ha dicho es que ella apuesta por las energías limpias, apuesta por las energías renovables, y que se puede lograr un 30% de energías limpias en el cóctel energético de aquí a 2015 en Canarias. Es decir, son declaraciones que hay que sopesar, también hay que ver el peso político de cada uno, uh-huh, como tú indicabas, y también hay que ver si hay unanimidad en el gobierno de Canarias o no con respecto a esta propuesta. En cualquier caso, a mí lo que me gustaría resaltar, porque no me gustaría que acabáramos el programa con mal sabor de boca, es que se van sumando personas en puestos de decisión a esta idea de que Canarias tiene que desarrollar de manera decidida las energías renovables dentro de su sistema energético. Es que lo contrario es un auténtico disparate, que solamente puede responder pues a intereses privados nada nobles, o sea, que van en contra del interés general. Y claro, aquí lo que tenemos que defender es el interés general, y el interés general que además, Iván, comentabas tú fuera de antena, hablando de la entrevista que le realizaban, o de la tertulia en la que participaba en la radio Roque Calero en el día de hoy, que el propio Roque Calero daba cifras diciendo que es que a Canarias le saldría más barato producir energía que importarla.
Lógicamente,
y que se puede cuantificar.
Sí. Él, ahora no recuerdo de memoria las cantidades, pero él daba cantidades, daba datos que son fácilmente contrastables. Es que sale carísimo, carísimo. Hoy por hoy, o sea, no sale más caro seguir como hasta ahora que no invertir en renovables, porque además pensemos que las renovables luego se tendrían que desarrollar en Canarias, por supuesto, tendríamos que formar ingenieros, técnicos, tendríamos que desarrollar la industria en Canarias, porque claro, de nada vale desarrollar las renovables con equipos de fuera, con gente de fuera, que luego eso, todo el beneficio se vaya fuera de Canarias, ¿no? De nada, estamos en las mismas. No, es que no solo tendríamos una, digamos, independencia energética mucho mayor, nunca puede ser absoluta, porque no vamos a poder eliminar del todo el uso de petróleo, no vamos a poder, pero hombre, sería una fuente secundaria de reserva, pero claro, todo ello además llevaría aparejado a la creación de empleo y la creación de una industria de la investigación y del desarrollo en Canarias, o sea que los beneficios serían enormes. Ahí sí que vale la pena invertir, y ahí sí que vale la pena esforzarse, pero no es lo que estamos haciendo ahora, en tirar el dinero por la ventana.
Sí, porque no olvidemos una cosa, el gas es un combustible fósil, es una energía fósil e importada, por mucho que ahora quieran hacer una campaña de greening, como dicen en inglés, no vamos a ponerle un colorcito verde ahora al gas y todo, resulta que es ecológico. El gas es tan fósil como el crudo, como el petróleo, y sería un combustible o una fuente energética tan importada como lo sería, porque estamos hablando de regasificadora, no estamos hablando de que sean gases que se extraigan en Canarias, sino que se importan y luego pues se procesan de cara a su comercialización. Estamos hablando de esto, y esto sí que hay que dejarlo muy claro, porque si no, aquí la manipulación puede ser masiva, ¿no? Si está hablando aquí del gas como energía limpia, eso es mentira. El gas no es una energía limpia, el gas es un combustible fósil. Nos tenemos que ir y vamos a ver si alguien recoge el testigo de esta idea y se hace un proyecto piloto en el Parlamento de Canarias y con el metano que derive de los enfados de su señoría, pues ver si se consigue por lo menos que el edificio de Teobaldo Power se convierta en un edificio autónomo desde el punto de vista energético. Si eso es así, Iván, tendremos que reconsiderar nuestra posición. Oye, nosotros somos gente flexible.
Bueno, sí, vamos a ver,
todo depende del metano.
Yo mientras tanto voy plantando jaramagos en la azotea, a lo mejor me hago de oro
o
después.
O cardones. Porque, en fin, esto podría acabar en el puerto de La Luz y de Las Palmas, nunca se sabe, que de eso se ha hablado también. Pues don Iván, vamos a ir diciéndole adiós a nuestros oyentes en este primer programa de tamaimos.com en el año 2012. Ha sido un placer volver a las andadas, porque esto es como grabábamos muy, 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 muy al principio.
Sí, al principio del todo. Usted y yo, mano a mano.
Pues nada, hasta la próxima semana.
Lo mismo digo, un saludo a todos los oyentes y nos vemos en el próximo. O nos oímos mejor.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.